Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Buenas noches. Os habla la voz de la inteligencia artificial de vuestro presidente. Hoy vamos a empezar el programa con esta alegre música. Estáis teniendo el placer de escuchar una magna obra titulada La danza de las chirimoyas, sin rima, compuesta e interpretada por ese gran compositor contemporáneo llamado David Sánchez Pérez Castejón. Música arriba. Esta es la música que siempre escucho cuando cada mañana salgo a hacer running por los jardines del Palacio de la Moncloa. Pero lo más importante es que su autor, sí, amigos, es mi hermano. Sangre de mi sangre. Y por eso, al volverla a escuchar ahora junto a España entera, me emociono y lloro. Lloro de pena. ¿No entendéis que el pobre chaval necesitaba ayuda? ¿No lo entendéis? Sé que algunos estáis pensando que la composición surgió cuando mi hermano pasó la bayeta sobre las teclas para limpiarlas y lo grabó con el móvil. Pero no. Esto es arte. Arte contemporáneo conceptual que vosotros no entendéis como miembros de la fachosfera que sois. Bueno, dicho lo cual, con la emoción a flor de piel y los nardos apoyados en la cadera, si me está escuchando Donald Trump, que sé que es oyente fiel de este programa, Donald, contesta de una vez al tuit que te mandé dándote la enhorabuena. Descastao, mal amigo. Y ya no puedo seguir más. Arranca tú, Pepe.
Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete a saber. En la central de los anuncios, ni el tato. En la animación general, areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa. Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco, el Whopper.
¡Sí, muchacho!
Fernando Echevarría, la Agustina de Aragón.
¡Fuera!
David Miner, el del sabor Donostierra. ¡La noche del Grupo Risa! Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Vamos a escuchar la COPE, con risas y emoción. Fernando, David, Oscar, nos llenan de diversión. Entretenimiento mil, cada emisión es sin igual. Imitaciones de lujo, toda la noche especial. Risas y buen humor en la madrugada.
Buenas noches a la gente guapa, simpática, maravillosa de este país deportivo y no deportivo.
Personajes y sonidos, y
diversión asegurada.
Ya estamos aquí, tu jubileta de etiqueta, con este grupo mexicano que nos está haciendo hoy la canción. Aunque nada comparable con el piano del hermano de Pedro Sánchez. Ay, cómo me ha recordado el Supply.
Escucha este programa, no hay mejor calidad.
A ver si aprendemos música, maestro Whopper, muy buena.
Muy buenas noches, Parrado, ¿qué tal? Oye, lo del piano me parece una tomadura de pelo, ¿eh? Yo estoy seguro que este señor tiene que interpretar la obra dos veces consecutivas y no le sale igual, porque se la está inventando por el camino.
Yo tengo un piano, he soltado un chihuahua por el teclado y suena igual.
Sí, ¿verdad?
Tú sueltas un chihuahua por el teclado. Oye, chico, ay. Bueno, buenas noches a todos, bienvenido, David Miner, Donosti Bonamur.
¿Qué tal? Buenas noches. Eso es lo que os iba a preguntar, vosotros que tenéis tantos años de conservatorio, si es una cosa abstracta pero bonita, si tiene sentido, sí. Si no tiene sentido, pero bueno, con lo que ha hecho Whopper ya me doy por respondido.
Es surrealista pero bonito, como yo en Nothing Tonning Hill. Bueno, venga, empezamos la cháchara, aquí tenemos un compañero de la futbolitis española, del Circo del Balón Redondo, venga, lo presentamos ya. Bueno, señoras y señores, distinguido público, hoy nos ha venido a ver un periodista deportivo que, al contrario de lo que puede parecer, como dice Herrera, no es un camastrón. Ya sabéis que a los periodistas deportivos se les cuelga el San Benito, que son unos crápulas, unos trasnochadores y unos golfos. Bueno, pues este no lo es, este es madrugador. Porque tú, Ricardo, ¿tú a qué hora te levantas?
Pues, ¿qué tal? Muy buenas. Pues depende, buenas. Depende un poco el día, pero más o menos así entre semana, pues sobre las 7, a veces un poquito antes, si tengo que sacar al perro, tengo alguna cosa para llevar al niño al instituto. Pero sí, más o menos pongamos una media de las 7 de la mañana, sí.
Por la voz ya habéis reconocido que esta noche está con nosotros el gran Ricardo Sierra. ¿Qué tal, querido Ricardo? Bienvenidos a este programa Underground de la cadena COPE.
Encantado. Y bueno, pues antes de empezar, ya os he dicho un poco asustado, pero no. con ganas de charlar con vosotros.
Bueno. ¿Qué te iba a decir? La pregunta importante de la noche. ¿Tú pagas el Movistar? O
la mitad.
¿Por trabajar allí?
La mitad. Nos hacen un descuento del 50%. Sí. No está mal.
Bueno.
No, o sea, estaría mal. Mejor que lo regalasen.
Hombre, estaría mucho mejor. Sí, estaría mucho mejor. Además, escucha, yo lo tengo todo. Tengo la fibra, tengo cuatro líneas de teléfono para mis hijos, para mi mujer, tengo Movistar Plus Total, lo tengo todo. Así que viene muy bien, la verdad, ese descuento del 50%.
Sí. Solamente por esta cuña deberían pagarte el 100%.
Yo la suelto por si acaso.
Esto no sé si coincide con lo que nos dijo Juanma Castaño, que creo que él dijo que lo pagaba. O sea, que habrá que recuperar ese corte para porque sabes que la obligación del periodista es contrastar.
A ver, no lo sé. Si a Juanma le cobran, no sé qué tipo de contrato tiene, entiendo que igual como está tan bien remunerado, pues entonces igual dicen, se lo damos por un lado, se lo quitamos por otro. No lo sé. Bueno, escucha, lo de que está tan bien remunerado no tengo ni idea. Yo me tiré a la piscina, pero imagino que sí.
Bueno, no sé.
Oye, no, que no es una puya eso, quiero decir que no pasa nada. Oye, estará remunerado como merezca y tal. No, la verdad que no lo sé, pero yo creo que más o menos a los que estamos en nómina, en plantilla y tal, sí que tenemos ese descuento del 50%.
Si tienes algo que rajar de Juanma Castaño como compañero, este es el foro y el momento, tío. O sea,
el momento oportuno, ¿no?
Aprovecha,
el momento
ideal. Gusta, ¿no? Sí.
No, déjame un poquito más adelante, a ver si entro en calor, igual sí, no, pero no. De momento no tengo así nada para poder rajar de Juanma Castaño.
Bueno.
Vale como cebo,
sí,
eso.
A ver, sí, yo creo que en cualquier momento puede salir la cosa. Tú ahora mismo, o sea, es que estás metido en todos los fregados. ¿En cuántos programas estás? ¿En programas? ¿Estás en tertulias? ¿Estás en partidos? ¿Tú ahora cuándo libras?
Bueno, depende un poco, pero más o menos los viernes suelen ser el día casi fijo de libranza y luego depende un poco el fin de semana. Si tengo el partido sábado o domingo de liga, pues ahí depende un poco, ¿sabes? Viernes sábado, viernes domingo, o a veces es una semana que no hay Champions y puedo enganchar jueves, viernes y recuperar algún día con sábado. Bueno, va dependiendo un poco. Más o menos día fijo de libranza, podemos decir el viernes.
¿Cómo vamos de puntos en la Iberia Plus?
Muy bien. Voy muy bien. De hecho, estoy mirando para este verano y tengo puntos para mí, para la familia, para hacer un viaje majete. O sea que, sí, eso es lo mejor. Una de las cosas buenas de este trabajo. Hay muchas, pero esta es una de ellas, sí.
¿Cuántos aeropuertos habrás visitado a lo largo de tu amplísima trayectoria por los mundos de Dios?
Pues bastantes. Sí. Eso es un poco lo más coñazo, los aeropuertos. Pero bueno, oye, son los pequeños peajes que hay que pagar para disfrutar de tu trabajo y de tus viajes, que además a mí me gustan las dos cosas. Me gusta el periodismo deportivo y me gusta mucho viajar, o sea que al final combina las dos cosas.
¿Aquel viaje en el que te perdieron las maletas fue el de...?
Pues no me lo han perdido nunca, fíjate, porque el otro día estuve, cuando volvimos, fíjate, de la Supercopa de Arabia, estuvimos hora y media esperando las maletas y a un compañero se la perdieron. Pero a mí no me han perdido, he tenido esa fortuna. A ver, es verdad que casi nunca facturo, solamente facturas cuando haces un viaje largo, un viaje de vacaciones y tal, pero el resto de viajes de trabajo procuro meter casi todo en la maletita y no facturo nunca. Esa es una de las cosas que te enseña Manolo Lama cuando empiezas en esta profesión, ¿no?
Hola, niño. Buenas noches, ¿cómo estamos tú? Las maletas que están claro. Muy encima, mozo, porque sí, si sí. No, vamos, que tú imagínate ahí en Rabat o en Yeha, donde sea, claro. Y vas con lo puesto, porque claro, luego viene Mónica Marchante y te traes un guarro, pues sí.
Claro. Hay que aguantarlo, pero claro, Manolo, claro. Es así. Eso, lo de no facturar y lo de entrar el primero en las filas del embarque, aunque no tengas una tarjeta preferente y esas cosas, es de las cosas que te enseña Lama si viajas alguna vez con él.
No, te digo una cosa, otra cosa no, otra cosa no. Pero
la compañía que sea en el aeropuerto, que sea, tú llegas allí y ahí está primero. Pero si con Lufthansa tú no tienes tarjeta, da igual, te metí ahí.
Sí, bueno, además tú con lo puntual que eres, porque tú eres un tío muy puntual para todo, Ricardo.
Sí, sí, me gusta ser puntual, es verdad. Sí, me molesta mucho la gente impuntual y me molesta mucho a mí ser impuntual. Lo paso mal.
No te ha tocado ningún viaje con Lama de estos de regateando en un zoco y trincando souvenirs de las ciudades. Y
cosas es que,
de
es que, a ver, no sé si se puede contar o no se puede contar.
Sí, sí, prueba, cuéntalo todo. Prueba, a ver. Cuéntalo.
Bueno, es uno de los episodios, iba a decir, bueno, más surrealista, así ha sido una vez que fui con la selección española a Jerusalén, ha sido uno de los viajes que más me ha marcado, a Jerusalén, Belén, cuando aquella zona estaba más o menos relativamente tranquila, ¿no? Dentro de que pues no ha habido mucha tranquilidad en todos estos años, pero bueno, aquella jugaba un partido de la selección. Y Lama ya había estado varias veces en Jerusalén, entonces hizo un poco de guía improvisado con los periodistas que estábamos allí, sobre todo los que habíamos ido la primera vez. Bueno, pues entonces un poco por el Jerusalén Viejo, por el Santo Sepulcro, nos llevó allí, o sea, que había muchos turistas, ¿no? en esa zona. Y claro, y para visitar la zona del Santo Sepulcro, después de visitar bueno, el resto de eso, había una cola tremenda de turistas rusos, ¿vale? Y a ver, si no recuerdo mal, además la entrada justo del Santo Sepulcro, que es uno de los lugares, por no decir el lugar más santo del cristianismo, bueno, pues había un sacerdote, creo que es, no sé si es un armenio, no sé cuál es la creencia exactamente que profesan, pero bueno, estaba ahí cuidando un poco la entrada para que entrara la gente más o menos de forma ordenada, ¿vale? Y había una fila tremenda de turistas rusos. Y en un momento dado que se dio la vuelta al sacerdote, aprovechó para meterse con tres o cuatro dentro del Santo Sepulcro. Claro, los rusos empezaron a montar el pitote. El cura se dio la vuelta.
Entró, ¡vamos, niño!
Yo no llegué a entrar. Empezó a sacarlos de creo que estaba por ahí Antonio Muelas, había más compañeros periodistas, empezó a sacarlos todos. Y Manolo ya salió por ahí de, pero ya hemos estado dentro, ¿eh? Lo hemos visto, niños, ¿eh? Lo hemos visto. Y montando allí el pitote, dije, bueno, a partir de ahora, digo, el resto de Jerusalén lo veo por mi cuenta. Al muro de las lamentaciones ya voy yo por mi cuenta, no te preocupes. O
sea, esta es la imagen corporativa que da la cadena COPE en el resto del mundo.
¿Se podía contar eso? ¿No se podía contar eso?
No, ¿sí, se no? Puede contar perfectamente, sí, sí. Porque además Ricardo Serra, aquí no lo veis, es un hombre que se ha formado vamos, en los Salesianos de Madrid, estudió GUP, ¿no?
Correcto, eso, sí.
Me contaste. Oye, sí. Y cuéntame el origen de todo esto, de empezar a contar cosas, precisamente los Salesianos con don Jesús, con el párroco. Cuéntanos.
Pues yo bueno, estoy en los Salesianos BUP y COU, y allí antes de empezar por la mañana la clase, por megafonía se rezaba al Padre Nuestro, y además los lunes se aprovechaba para dar los resultados deportivos de los equipos del Don Bosco, Don Bosco A, Don Bosco B, el de voleibol, el de fútbol. Yo, por cierto, jugué en el Don Bosco B muchos años. Pero bueno, el caso es que dábamos los resultados deportivos de los equipos del colegio el fin de semana, y esa fue mi primera experiencia como locutor deportivo, con un micrófono, y por las mañanas, después de rezar el Padre Nuestro, que no lo rezaba yo, lo rezaban los curas del centro, y luego ya pues dábamos los resultados deportivos.
O sea, Don Bosco 1, no sé qué 3. Tú cogías la megafonía.
Sí, Puerta Bonita, Barrio del Pilar, jugábamos, sí, pues eso.
El Padre Nuestro no te lo vamos a preguntar, te podíamos examinar, porque estamos en el medio adecuado, pero supongo que...
Me lo sé, todavía me acuerdo.
Perfecto. Para terminar con aquello de las ciudades de antes, te lo quería preguntar. Entiendo que entonces tú, cuando vas por las ciudades de este santo mundo de Dios, aparte de cubrir el partido, te gusta verlas, ¿no? Te gusta hacer turismo. Dime ciudades que molen y que las hayas descubierto gracias al fútbol, por ejemplo. Dime,
pues mira, por ejemplo, Brujas, he estado solamente una vez, y por el fútbol, Hamburgo, Ciudades, y luego pues muchas ciudades en las que no habría estado jamás, por ejemplo, Yerevan, la capital de Armenia, que además también la visité con Manolo Lama, por cierto, aquella, que era con la selección española. No sé, ciudades que a ver, pues, bueno, ahora últimamente en Arabia y demás, pero son ciudades que normalmente no irías nunca por turismo. A Bruja sí, pero bueno, que no he tenido la oportunidad, o Hamburgo también se puede ir por turismo, pero que no había ido, y las descubres así. Te hablo de las ciudades así recientemente, ¿no? Que conoces, y sí, siempre aprovecho, intento sacar pues los días de partido por la mañana, como madrugo, como bien decís, pues intento aprovechar y dar un paseo, una vuelta por aquellos lugares, aunque sea tener ese vistazo panorámico, una primera impresión, que no te da para conocer, pero sí te da para ver algo y respirar un poquito de ambiente de la ciudad. ¿Sí?
Nos ha quedado una conversación excesivamente técnica, excesivamente futbolera, muy panenquita, muy tipo Axel Torres. Axel, sí. Nos estamos pasando un poco de...
Bueno, yo estoy disfrutando. Yo cada vez que escucho a Ricardo aprendo muchísimo de fútbol. Es un hombre, bueno, que es muy incisivo. Yo creo que cuando uno tiene un micrófono y es reportero, él ha entrevistado a muchísima gente, imagino que tendrá muchísimas anécdotas, muchos amigos a hablar, testimonios sonoros de todo lo que ha hecho Ricardo. Bueno, yo de entrada... Tampoco hace falta que me mentes a mí, pero, por ejemplo, tus referentes o compañeros a los que has admirado o admires, con los que has trabajado, uno ya has dicho que es Juanma Castaño, otro indudablemente soy yo. ¿Qué más referentes tienes en esto?
Mira, ¿sabes lo que pasa, Axel? Es que yo tengo la suerte de haber aprendido de todos, y esto no lo digo por quedar bien y ser políticamente correcto, pero es que yo pienso y digo, joder, he hecho la vista atrás y más o menos he currado con todos los popes de la comunicación y del periodismo deportivo. Yo he currado con Pedrerol, con Carlos Martínez, evidente, muchos años, con Michael Robinson, del que probablemente más aprendí, con Manolo Lama, con Manu Carreño, con Juanma Castaño, con Julio Pulido, o sea, es que he currado con...
He estado trabajando muchos años, sí, señor.
Sí. Mira, yo creo que salvo con Paco González, que él estuvo en Canal Plus, pero yo justo entré cuando él dejó de estar en Canal Plus, porque él tenía el programa El Tercer Tiempo. Digamos así que miras ahora todos los referentes de la comunicación y he trabajado a la orden de todos, o sea, he trabajado a sus órdenes, por decirlo de alguna manera. Y la verdad que muy bien, sí, yo creo que al final he aprendido todo. Evidentemente con José Sánchez, ahora que hago muchos partidos y que narra muy bien, Miguel Ángel Román, por ejemplo, de narrador, con Rubén Martín no he trabajado, pero coincido muchas veces. Quiero decir que al final, bueno, pues vas aprendiendo un poco de todos, de unos más, de otros menos. A ver, para mí, Michael Robinson, sobre todo, que yo estuve muchos años también en El Día Después, fue un maestro. Fíjate que no era periodista, pero era un excelente comunicador y tenía una visión y un criterio, sobre todo para la televisión, que era donde yo trabajaba y donde yo trabajo y donde desarrollo prácticamente casi todo mi ámbito profesional, pues fue un auténtico maestro. Si me tengo que quedar con uno, me quedo con toda la enseñanza de Michael Robinson y aquellos años en el Día Después.
¿Y qué es lo que aprendiste de Michael Robinson? O por lo menos lo que a ti te ha quedado, como esto me lo enseñó Michael.
Pues sobre todo a confiar en mi criterio, fíjate, porque normalmente cuando empiezas pues intentas ser una esponja y ver qué es lo que hacen más o menos los demás para ver lo que funciona e intentar tú ir, bueno, pues aprendiendo de aquí y de allí, pero al final él lo que te daba era mucha libertad, y yo era un chaval, prácticamente un becario, 22, 23 años cuando empecé allí, no había ni siquiera terminado la carrera, y tú te ibas a un campo de fútbol con un compañero cámara y te ibas a buscar historias, y si tú llegabas el lunes y no eras nadie, pero tú vendías esa historia que tú creías que era buena, él te daba la oportunidad de contarla, ¿sabes? Y entonces eso te da mucha confianza en es verdad que a veces pegabas unos tiros al aire que no salía aquello, ni había manera de hacerlo, pero bueno, al final vas aprendiendo, repito, a confiar en tu manera de ver las cosas, en tu manera de contarlas y en tu propio criterio, y eso al final te ayuda mucho, ¿no? Para ganar en confianza, porque al final esto no deja de ser un oficio que a medida que vas ejerciéndolo, pues vas aprendiendo de los errores, de los aciertos y demás, pero si sobre todo tú confías en lo que haces, pues eso te ayuda mucho.
Entonces él hace una vez el joven chaval Ricardo Sierra, que es madrileño de nacimiento, asturiano, sí, de devoción también.
Sí, mi familia es asturiana, yo pues todos los veranos de mi vida los he pasado en Asturias y siempre que puedo me escapo a Asturias, sí.
Que al contrario que Lama o que Juanma, que cuando han venido por aquí siempre nos han dicho que habían desarrollado una vocación periodística desde niños, que narraban sus partidos, que ellos se inventaban y se elaboraban sus propias jugadas, etcétera. Tú tampoco desarrollas una vocación periodística desde la infancia, ¿no?
No, viene después. No. Yo era de los que, bueno, pues cuando terminas COU más o menos tienes muchas dudas a la hora de... No, yo no tenía claro exactamente, yo no sabía lo que quería estudiar. De hecho, yo creo que una vez le dije a mi padre que quería ser funcionario, ¿sabes? Que no quería lío ni jaleo, que quería ver... Pero funcionario, pero ni no sabía ni de qué, ¿sabes? O sea, quiero decir, funcionario para que no me den mucho la tabarra y ponerme tal, tener un buen horario, tener un... Pero vamos, que no lo tenía muy claro. Y de esto que cuando eliges las carreras, bueno, me gustaba el deporte, siempre me ha gustado mucho el deporte, pero vamos, que yo cuando puse periodismo tampoco tenía la idea de ser periodista deportivo de alguna manera. Y yo creo que puse económicas y no sé si llegué a poner hasta derecho de las primeras opciones que puse. Menos mal que no me fui a derecho, porque sí, hubiera sido horrible. Seguramente no hubiera podido hacer la carrera, seguro.
Y entonces llegó el 27 de mayo del 95.
Eso es, sí. Que luego, fíjate, hablé con un compañero y me dice, no, si no fue en mayo, fue en junio, con Marcos López, no sé si lo conocéis, compañero de Televisión Española, que entró conmigo en Canal Plus y tal, y yo estaba convencido que era el 27 de mayo y me decía que no, que fue el 27 de junio. Digo, pues yo juraría que fue en mayo. Bueno, da igual, ese fue el primer día en Canal Plus, 27 de mayo o junio del 95, sí, eso seguro.
Como vicario.
Antes, tengo que reconocer que era mucho más sencillo. Ahora los chavales de hoy en día lo tienen, aparte de que están mucho más preparados, lo tienen mucho más complicado. Yo recuerdo que, bueno, conocí a una persona que trabajaba allí, Chus del Río, y entonces, bueno, como estaba estudiando periodismo, le entregué de esto que le entregase el currículum, te hacen unas pequeñas pruebas y en ese momento, bueno, pues entramos 8 o 9 becarios ese verano. Canal Plus estaba en pleno proceso de crecimiento, porque ese verano yo creo que compraron, por ejemplo, Wimbledon, compraron luego poco los derechos de la CB.
Pero era con la llave todavía, no era
Canal Satélite. Era con la llave, con la llavecita, ¿no? Sí. Yo creo que costaba 20 euros al día todavía, sí, era con la llavecita. Y nada, una prueba y ya te digo, de los 8 becarios que entramos, pues nos quedamos ese verano 7 y el otro porque no podía y tenía otras cosas mejores que hacer, pero vamos, yo creo que igual exagero, pero vamos, con que supieras un poquito leer, escribir y más o menos fueras medianamente apañado, en aquella época era fácil tener esa oportunidad de quedarte un tiempo más.
Buenas noches. Lo que tú empezaste haciendo, ¿qué era? Era un torneo, ¿verdad? Un torneo, pues sí, imagino que sí. Me sonara de algo ese torneo, ¿no? Ahí va.
Sí, las primeras entrevistas que hice fue porque en aquella época los reporteros de los partidos era Josep Pedrero en el palco, Juan Carlos Nieto abajo, y también estaban Antoni Daimiel y Nico Abad, que también hacían algunos partidos cuando ellos no podían. Pero lo que pasa es que, bueno, como era verano, ese primer torneo que se celebraba, que lo iban a dar, pues claro, los redactores senior tenían que coger vacaciones y me engancharon a mí para hacer esas entrevistas en el torneo de Brunete, Fútbol 7.
Que yo entrevistabas a mi sobrino Iniesta Torres, a todos esos los entrevistarías tú.
Sí, Gerard Piqué, Boyan, tengo muy mala memoria, pero sí, pero de eso me acuerdo. Ander Herrera, por ejemplo, es una Ander Herrera, Ander, que además tenía, sí, un vocabulario de hablaba de chaval que no veas, que daba gusto, sí, muchos.
Con Iniesta cierras un círculo muy bonito, ¿no? Porque en Brunete lo entrevistas con 12 años y luego lo entrevistas casi al final de su carrera, ¿no? Por no decir final.
Bueno, al final de su carrera ha sido antes de ayer, como quien dice, claro. Quiero decir, pero sí, en el Barça, sí, en la última temporada en el Barça, pues cuando entrevistas, y además tuve la oportunidad también de hacer una entrevista en profundidad, unos espacios reservados, se llamaba ese programa que teníamos de entrevistas en Movistar, Canal Plus y eso, y le pude hacer una entrevista así en profundidad de toda su carrera, y sí, es muy bonito, y no deja de ser, bueno, pues el tipo que nos hizo campeones del mundo, y es una historia que para mí, sí, que se cierra un círculo muy, muy chulo en cuanto a lo que es el periodismo. Claro, evidentemente cuando en entrevistas con 12 años, que guardas ahí un poco una foto de casualidad cuando llega el primer equipo y tal, pues no te imaginas, ¿no? Que iba a ser todo lo que fue.
Claro, durante esa época se produce, tú eres oyente de radio y se produce el apogeo de la guerra García, de la Morena, etcétera. ¿Tú a quién escuchabas de los dos? ¿O hacías zapping, eras cafetero o estabas a lista uno de los dos bandos?
No, yo era oyente de García, era más joven y tal, pero yo fui de los que se cambió rápidamente a De la Morena. Me enganché, sobre todo cuando empezó además con Michael Robinson, que el primer año yo creo que estuvo con Michael Robinson y luego sí, yo me enganché a De la Morena. Yo era un chaval y al final te parecía algo distinto, algo nuevo, algo fresco, no sé, pues como suelen decir, ¿no? Cada vez que llega alguien con un espíritu renovado, bueno, pues es más fácil enganchar a las generaciones, a las nuevas generaciones de oyentes, y yo era una nueva generación de oyente.
¿Has visto a Florentino, un lateral derecho, que igual nos hubiera hecho falta, que hemos probado a Lucas y no acaba, pues, de romper?
Sí. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Don Ricardo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches.
Bueno, ya sabe usted que soy un grandísimo admirador, ¿eh? Ya sabe que, bueno, tampoco doy muchas entrevistas, salvo cuando ganamos algún título, pero ya sabe usted que el periodismo me encanta, que tengo, bueno, tenemos nuestra propia televisión, bueno, tengo mi propia televisión y quién sabe, ¿no? Bueno, yo quisiera hacer una pregunta a usted que, bueno, ha tratado con tantos entrenadores, con tantos futbolistas. ¿Usted como reportero, como periodista, qué prefiere? ¿Cordialidad con el futbolista desde la distancia o intensidad desde la cercanía?
Yo prefiero distanciarme. Yo prefiero siempre, por eso siempre he dicho que yo no tengo amigos futbolistas. O sea, tengo algunos futbolistas con los que más o menos puedes mantener una relación de tener su teléfono, mandar algún WhatsApp, pues cuando se lesionan o cuando pasa algún momento malo o cuando es Navidad y algo, pero no con muchos. Pero no he sido nunca amigo de futbolista hasta que se han retirado y pasan a ser comentaristas, que entonces ya mantienes una relación mucho más estrecha y mucho más cordial. Y sí, pero yo siempre he mantenido cierta distancia, primero porque tampoco yo no sigo la actualidad diaria de ningún club, ni del Real Madrid, ni del Atlético de Madrid, ni del Barça, ni del Valencia. Entonces, al final, siempre tienes un acercamiento puntual en determinados partidos. Es verdad que a lo largo de los años, pues evidentemente ellos te conocen y van sabiendo más o menos cómo eres, pero no tienes esa relación, tampoco tienes ese tiempo compartir para tener una relación cercana y próxima. Y tampoco lo necesito para mi trabajo, ¿no? Y al final, eso yo creo que también, precisamente mantener esa distancia te puede ayudar en ciertos momentos cuando, por ejemplo, oye, pues a Iniesta no ha hecho falta criticarle, pero si hubiera tenido que hacer alguna pregunta molesta para Iniesta, pues me siento mejor haciéndola si no tengo una relación cercana, directa de amistad con él, ¿no? O con Fernando Torres, por ejemplo. Yo me acuerdo que hubo mucho debate con, bueno, siempre ha habido con determinados jugadores, ¿no? Los raulistas, los torristas, los que defendían a Fernando Torres. Yo, fíjate, a Fernando Torres también le conocía desde que era, pues eso, desde los torneos de Brunete con 12 años, le sigues toda la trayectoria, es un tipo que nos hace campeones de Europa y tal, pero luego hubo un momento de cierto debate, ¿no? De que gente que tenía que defender a ultranza a Fernando Torres y gente que no hacía nada más que criticarle. Bueno, pues cuando mantienes esa distancia, la perspectiva te ayuda un poco más a calibrar las circunstancias y, oye, al final tu trabajo es el que es y teniendo en cuenta que si no tienes ese vínculo emocional directo, creo que te puede ayudar a la hora de desarrollar tu trabajo. Pero es mi opinión, mi idea.
Oye, gente a la que has entrevistado una vez sí y otra también la conoces muy bien. Tu experiencia, por ejemplo, en las entrevistas con Luis Enrique, por ejemplo.
Es que Luis Enrique, ostras, es que... A ver, como sabes que es una persona a la que no le gustamos los periodistas, directamente como punto de partida, pues ya sabes que va a ser complicado. Independientemente de que haya ganado, de que haya perdido, sabes que da igual la pregunta que le hagas. Yo por eso no intento cambiar o variar mi forma de hacer mi trabajo, porque, por ejemplo, con Luis Enrique depende de lo que quiera rascar él, depende de si te quiere zurrar a ti él ese día, y da igual la pregunta que le hagas, ¿no? Por tanto, intentas no variar tu manera de trabajar, que no te condicione, pero es verdad que es complicado, ¿no? O sea, quiero decir, es complicado, hay días. Hay otros días que no y que se encuentra, oye, pues más cómodo y más amable y más correcto y sin ningún tipo de problemas, pero sabes que es un tipo que está ahí por obligación y que a la mínima que pueda, pues si está un poco rebotado, pues te va a tirar un tantarantán.
Sí, es solamente una pregunta. ¿Andrés Iniesta necesita todavía dosificar más los minutos? ¿Necesita descanso? ¿O ahora mismo pones a Andrés Gómez en el día de hoy titular porque crees que puede aportar más que Iniesta?
No hay ningún jugador que le pueda quitar el puesto a Andrés Iniesta, ¿eh? Pero si buscáis que...
No, por eso pregunto, si es que necesita más descanso o...
Bueno, es muy fácil para el periodista hacer estas preguntas y...
No, claro, pregunto, por eso lo pregunto.
Bueno, es que preguntarlo es ridículo, solo preguntarlo para mí es ridículo.
Gracias.
A ti.
Es que agradable no es.
Sí, sí, esa me acuerdo perfectamente, claro, porque además es que Iniesta estaba siendo suplente en muchos partidos, estaba poniendo, bueno, pues ahí André Gómez y tal, y entonces, oye, pues te da por preguntar por ahí, ¿no? Intento que sean... Yo siempre digo, todas las preguntas, si se formulan con respeto y más o menos son con cierta pertinencia, oye, porque al final, coño, si Iniesta es suplente, pues le preguntas por eso. Pero bueno, sí, sí, te sale por ahí y ya está.
Tienes la empatía también del tío que está viendo la televisión, del telespectador, porque dice, buf, ya verás cómo responde. Sí, 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 sí.
Bueno, y aparte ya, un tío que hace una serie, o sea, no tienes ni puta idea, pues...
Sí. Pues mira, claro, bueno.
Es la naturaleza del personaje. Sí. No sé, por hablar de otro personaje. A ver, el Cholo.
A ver, el Cholo es... También depende mucho del día, o sea, no es tan claro como Luis Enrique, que sabes que vas a tener que lidiar ahí con un buen Miura, pero el Cholo depende mucho de las circunstancias. Por ejemplo, las entrevistas antes de los partidos, o sea, las podíamos eliminar todas con el Cholo, ¿vale? Porque no dice absolutamente nada, te dice siempre lo mismo, o sea...
Y después eso no se negocia.
Claro, ¿no? Pero intentas, muchas veces cuando dicen, no, es que los entrevistados dicen siempre, los protagonistas siempre las mismas respuestas porque hacemos las mismas preguntas, y es verdad, y muchas veces es verdad, pero ya, por ejemplo, en el caso del Cholo, fíjate, casi que he tirado la toalla, porque a veces intentas hacer algo distinto en las previas, pero es que da igual, no hay manera, no hay forma. Y luego después de los partidos, pues ya es distinto, ¿no? Ya depende, y depende cómo haya sido el partido para el Cholo, pues cuando ha ganado, evidentemente, siempre está un poquito más afable para hablar y para explicar el fútbol, pero hay otros días que no quiere hablar de fútbol, y entonces es más difícil, ¿no? Poder lidiar con él, o que te lleva pues un día, mira, esta temporada me dijo, a ver si estás más espabilado y miras mejor los partidos y tal, porque fue en Vallecas, que terminó empatando, ¿no? Hizo varios cambios y hubo un momento que igual era de manera coyuntural puntual, pues Julián Álvarez parecía que estaba como carrilero. Y entonces yo le pregunté por eso, y dice, carrilero no ha estado en nada, ¿sabes? Dice, a ver si te enteran más, mejor, a ver si siguen mejor los partidos, porque hemos jugado un 4-4-2, tal, no sé qué, estaba por arriba, estaba apretando, tal. Digo, bueno, vale, pues digo, estaré intentando.
Pero eso te lo dijo fuera del micrófono.
No, en la entrevista, sí, sí.
Cholo, ¿no te importaría ser un poco menos cicatero en las previas de los encuentros? Y no sé, por ejemplo, hazle una pregunta ahora al Cholo y que para que te ponga el piloto automático. Vamos a improvisar una pregunta.
No, buenas noches, Ricardo. Hola, dígame.
¿Qué tal, Diego? Bueno, pues aquí estamos, Diego Pablo Simeone. Simplemente un poco, ¿qué tipo de partido esperas, Diego?
Si miras lejos no ves el paso inmediato y tropezás. Hay que ir despacio, que no lento. Es fundamental la pertinencia, sentirse involucrado y que se entreguen a pleno en el proyecto.
Sí, lo que pasa es que es cierto que te está funcionando mejor el equipo con los cuatro atrás, pero no sé si teniendo en cuenta el rival de hoy tienes la posibilidad, ¿no?, de meter esa línea de tres centrales y con los carrileros largos.
Creo en el trabajo individualizado con los futbolistas. Si veo que mejoraron, ese es mi título más importante. Creo en el orden antes que nada y por encima de todo, y el orden es una manera de vivir en la cancha.
Por ahí podríamos ir perfectamente, sí. No, hay una frase que repite mucho que me gusta siempre cuando digo eso. Intentaremos llevar el partido allá donde estemos cómodos. Eso lo suelta siempre, siempre, siempre.
Oye, Guardiola, todos recordamos aquel día del City que era con el Madrid, ¿no?
Sí.
Que yo no sé qué pasa, que Guardiola tenía el cable pelado, estaba enfadado por cualquier cosa y estuvo un poco también cicatero, en este caso, en las respuestas. Vamos a ver.
¿Qué sensación te queda con este resultado?
Hemos dado todo, hemos hecho un muy buen partido y en una semana iremos a Madrid.
Bueno, cuando te enfrentas a entrevistas como estas, ¿qué es lo que hace? Porque...
Pasarlo mal. Mira, esa entrevista sí que la recuerdo, porque a veces es minuto y medio de entrevista donde le formulo 12 preguntas, algunas totalmente absurdas, porque claro, intentando preguntar, hay una que le hago que digo, ¿qué crees que puede pasar este fin de semana? Y me dice, no tengo ni idea. Claro, intento corregir sobre la marcha, teniendo en cuenta que, porque el Madrid y el City se están jugando el título de Liga, claro, que te preguntas a alguien, ¿qué crees que puede pasar este fin de semana? Pues lo más normal es que te diga, pues no tengo ni idea, no soy adivino, ¿no? Pero claro, intentas corregir. Pero claro, es como una especie de batería de a la tercera pregunta, a la segunda pregunta, ya te das cuenta que por dónde va, y el problema es que no me lo esperaba. Igual que te digo que, por ejemplo, pues Luis Enrique te lo esperas, quiero decir, vas más o menos preparado a que bueno, pues puede pasar cualquier cosa. En ese caso con Guardiola no me lo esperaba, primero porque habían ganado, es verdad que con una renta corta, teniendo en cuenta que era el Real Madrid y luego al final cayeron eliminados, bueno, pues vas con esa renta corta, pero has ganado, y el día anterior le había entrevistado y había estado muy amable, muy muy correcto, además y elogiando al Real Madrid, elogiando a Benzema, que le marcó un gol, bueno, pues todo muy bien. Entonces no te lo esperas, ¿no? Porque ha ganado y no te esperas, imagino que si entrevistas ahora a Guardiola, pues yo qué sé, después de una racha tan pésima y tal, y ves que eso, pues oye, te esperas un tipo que pueda defenderse atacando, ¿no? Pero allí no me lo esperaba, la verdad no me lo esperaba, pero bueno, oye, pues intenta salir de la mejor manera posible.
Pero algo debió ocurrir, ¿verdad? Porque con los periodistas ingleses estuvo especialmente generoso y espléndido.
No lo sé, porque ya te digo que luego, además a la semana siguiente o a los 15 días le volvimos a entrevistar y como si no hubiera pasado nada y todo bien. No sé qué pudo pasar ese día, pero es verdad que estuvo especialmente parco en palabras, por decirlo. Yo siempre lo he dicho y me han preguntado, en ningún caso creo que me faltara el respeto, porque creo que no lo hizo, pero es verdad que, bueno, tampoco estuvo muy muy generoso, ¿no?
¿Y Mourinho? ¿Qué tal la época del heavy metal?
Pues Mourinho era un tipo también muy muy difícil. Era un tipo muy difícil y dependía también mucho de las circunstancias. De pronto te encontrabas a un tipo que era muy cariñoso, afable y te contestaba absolutamente todo, como dependiendo de cualquier cosa externa que tú desconocías, pues igual estaba de uñas. Mira, yo recuerdo una vez, más para que veas un poco el Mourinho, sin hablar. Estuvo una temporada donde, bueno, pues no nos hablaba en Champions porque estaba enfadado un poco con nosotros y hacía entrevistas de previas, pero en el post no. Y me acuerdo una vez que estábamos en Dortmund y salió, y claro, nosotros como somos la televisión con derechos, además del equipo español, pues estás más cerca, lo más cerca posible del vestuario del Real Madrid. Según sales, en la primera eres tú. Y había como 12 o 13 puestos de televisiones internacionales, había compañeros polacos, búlgaros, era un partido, claro, que no sé si era de cuartos de final, o bueno, pues estaba aquello, bueno, pues aquel día, estaba enfadado, atendió absolutamente a todos, pero que eso no es normal, porque normalmente pues conceden entrevistas a 3 o 4 o 5 medios como mucho, ¿no? Porque lo tienen, bueno, entrevistó, si eran 14 medios de comunicación los que estábamos allí, atendió a 13, ¿sabes? Menos a nosotros, ¿no? Mirando a todos además, y de vez en cuando miraba como de reojo y dice, para que os deis cuenta que voy a hablar con todos, dice, menos con vosotros. Eso era muy así de Mourinho, sí, pero bueno, era un tipo...
Claro, porque vosotros, ¿cómo funcionáis? Porque hay restricciones tanto en los partidos de Liga, yo no sé si en Champions, en Liga sí hay restricciones en el sentido del tema editorial, o no podéis preguntar todo lo que no sea del partido, es así, ¿no?
Sí, en Liga tienes ese manual de instrucciones donde debes preguntar, sobre todo nada más terminar el partido, todo lo que sea referente, solamente lo que sea referente al partido. Que es verdad que hay muchas cosas que lo dicen, porque puedes preguntar por los árbitros, por la polémica, por lo que ha sucedido, por si ha habido cánticos en la grada, todo eso se puede preguntar, pero solamente referido al partido. En UEFA no hay un control editorial, es más un control de tiempo, y luego es el control editorial que intentan hacer muchos clubes, ¿no? Que a veces lo hacen en rueda de prensa. Oye, solo preguntas de tal, solo preguntas de cuál. Bueno, pues eso a veces también pasa en UEFA, ¿no? Porque son los clubes los que quieren mantener ese control.
Y cuando estés haciendo el partido, tanto en Liga como en UEFA, ¿cuándo os avisan sobre los que van a desfilar por el flash interview, los que vais a entrevistar después del partido?
Prácticamente, bueno, a veces tú haces una petición y en un porcentaje de alto a veces de los casos esa petición se cumple y otras veces no. Pues depende, porque tú más o menos, hombre, siempre procuras entrevistar al protagonista del partido, pero no siempre pasa. No siempre pasa, y sobre todo en clubes Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, los clubes lo restringen un poco más porque, oye, ellos tienen una política de comunicación interna donde, claro, tienen que lidiar con ellos internamente y entonces, oye, pues si ha hablado fulanito tantas veces, no le pueden sacar ese día que tú quieres entrevistarle, hablar con él. Así que muchas veces es prácticamente cuando lo tienes delante. O sea, a veces lo sabes porque más allá de que tú haces tu petición, tú te pones a entrevistar y entrevistas, por ejemplo, da igual, Atlético de Madrid, Leganés, pues estás entrevistando al de Leganés y de pronto te giras y ves el jugador del Atlético de Madrid que no era el que tú habías pedido y entonces ahí está para hablar. Pues a veces tienes muy poquito tiempo para reaccionar.
Claro, y ahí lo que tienes que desarrollar es la capacidad de síntesis, porque tú lo has dicho, los futbolistas, claro, son muy de tópicos, hay que seguir trabajando, no sé qué, no sé cuántos, y tú cómo encuentras las preguntas, tú tienes 3 tiros libres, como en el baloncesto, 1, 2 y 3, sí, y se acabó la entrevista.
Sí, tal cual. Varía mucho dependiendo del jugador, oye, si ha sido un jugador protagonista, relevante, donde tú tengas, pues oye, pues si ha marcado 2 goles, ha hecho una celebración característica o peculiar, que le preguntas por la celebración, por tal, pues hay entrevistas más fáciles, y si tienes, claro, un jugador que no ha sido tan relevante, tan protagonista, que a veces eso te pasa, pues que, oye, terminas preguntando precisamente por el que ha sido el protagonista, ¿no? Y no estás preguntando al jugador en cuestión el que tienes sobre los temas, ¿no? Pero bueno, ahí vas jugando un poco con eso. De todas maneras, como tú dices, tienes al final 3-4 preguntas al máximo. Yo siempre termino todas las entrevistas, pero ya he aprendido a convivir con ello, que me sobraban 2 y me faltaban otras 2, ¿sabes? Y como mucho he acertado en una, ¿sabes? Si acaso, y a veces ni eso, ¿sabes? Pero siempre tengo esa misma sensación, ¿sabes? O casi siempre. Depende más de las ganas que tenga el entrevistado de hablar que casi de tus preguntas. Tú se lo tienes que poner lo más difícil posible, lo más difícil me refiero a intentar sacar la respuesta con más jugo, pero no siempre funciona o casi nunca funciona.
Joder, hablábamos de los huesos duros de Robert, Guardiola, Mourinho, Cholo, Simeone, con entrenadores de perfil bajo, digo, de perfil bajo a nivel de movidas en salas de prensa, pues tipo Carleto, tipo Zidane. Con Zidane también llegaste a tener una pequeña, pero mira, escucha.
En la segunda parte decide cambiar a dibujo de 3 centrales, entiendo que para buscar un poquito más de profundidad en los laterales, y precisamente por ahí es por donde llega el gol de la Real Sociedad.
Porque no estaba contento yo con nuestra presión al principio del partido, y bueno... ha sido eso 10-15 minutos y lo cambiamos otra vez.
¿Entiende ahora que igual ese cambio de dibujo ha perjudicado al equipo buscando otra cosa?
Sí, puede ser, sí, puede ser. Si tú me preguntas, ya son 3 veces, sí, puede ser.
Eres un francotirador, has hecho rabiar hasta final, tío.
Zidane era un tipo súper afable, pero es verdad que tenía un pronto, ¿sabes? Así de pronto, igual estallaba, es un poco yo o sea, claro, es un tipo que todos lo recordamos durante toda su carrera como casi un artista del balón, pero al final también te queda el cabezazo a Materazzi, ¿no? Pues yo creo que como entrenador era el 90%, era un tipo súper afable, exquisito en el trato y tal, pero de pronto te podía pegar ese cabezazo figuradamente, ¿no? Pero
es lo mismo que Carleton. A Carleton se le está empezando, de vez en cuando tiene algún prontito también ya, ¿eh?
Sí, Carleto. Sí, más comedido, yo creo que por la experiencia que tiene Carleto, sí, pero es verdad que de vez en cuando saca las uñas, pero sabe muy bien también cómo sacarlas, ¿eh? O sea, que sí, sí. El de Zidane es verdad que era un pronto y le pasó muy pocas veces como entrenador del Real Madrid, pero cuando le pasaba era así, ¿sabes? Como de 0 a 100 y de pronto, ¡pum!, se acaloraba y te la soltaba sin esperarla, sí, sí, pero muy poquitas veces, ¿eh?
¿Ves? Por ejemplo, Butragueño, tú eres más de Mónica, ¿no?
Yo estoy deseando que alguna vez me entreviste Mónica Marchante, porque no me he entrevistado. O sea, Mónica es una grandísima entrevistadora de palco. La verdad es que siempre te mete ahí el alfiler para que saltes. Pero sí, yo soy más de Mónica Marchante y, por supuesto, de Ricardo Sierra. Ricardo, yo solamente tengo una que me contaron en un palco. ¿Tú tienes alguna anécdota en Soria, en Numancia, con que estuviste a punto de terminar en una comisaría, como yo muchas veces?
Sí. Tuve que abrir un productor ahí un poco a poner... Tuve un altercado con un policía nacional una vez en Soria, si además me acuerdo perfectamente. Bueno, creo que hacíamos partido de segunda división por la mañana, pues yo qué sé, era un domingo por la mañana, mucho frío en Soria, invierno y tal. Entonces nosotros cuando estamos pues en la tele, es verdad que muchas veces cuando entras a todos los campos te piden para que vayas bien acreditado, aparte que enseñes la acreditación y sobre todo si estás en terreno de juego que lleves un peto para que, bueno, pues evidentemente todas las autoridades puedan saber que estás autorizado para estar dentro del terreno de juego. Y al final siempre tienes que andar negociando un poco con el de seguridad. Si no te conoce, ya la mayoría te conocen y ya está, oye, llevo el peto en el bolsillo y tal, porque tengo que salir en pantalla y no para quitármelo, ponérmelo, luego durante el partido me lo pongo, me siento y ya está, no pasa nada. Pero ahí era un policía nacional, entonces que yo estaba a punto de entrar en directo y entonces me dice que me pusiera el peto. Digo, es que no te estoy autorizado por el club, digo, no voy a poner el peto, digo, voy a hacer la... Ya está, luego me lo pongo. No, que me tengo que poner el peto en ese momento y tal. No sé, digo, bueno, espérese que hago entro en directo y ya luego me pongo el peto, hablamos, tal, no sé qué, que me pusiera el peto. Y entonces ya le digo, no sé si... Yo creo que no eran muy malas formas, pero bueno, le dije, oye, digo, y usted no tiene nada mejor que hacer, ¿sabes? No tiene que tener a ningún malo por ahí antes de venir a mí a decirme que me ponga el peto antes de cuando tengo el... Bueno, tal, entonces sacó que me identificara, que le sacara el DNI, que tal, que no sé qué, que me iba a denunciar. Pues bueno, al final se arregló. Luego me dijeron que habían tenido ya más problemas con aquel señor de la Policía Nacional, que yo creo desde mi punto de vista que se estaba extralimitando en sus funciones, ¿no? Porque al final, bueno, oye, dentro de un pet, no sé, dentro del terreno de juego quizá la autoridad es el club, si no estás haciendo nada que atente a las normas o la ley, ¿no? Pero eso pasó, sí.
Oye, pero gente pasó. Cachonda que
o sea,
entrevistes,
tampoco, ya hemos hablado. Fue tanto, pero vamos, que sí. Dime.
Gente cachonda que te ha tocado entrevistar, o sea, aparte de los huesos duros de roer que decíamos antes, pero yo que sé, tipo Joaquín Derbetti o tipo jugadores o entrenadores que dices, va a haber show después del partido, con todo lo que le pregunte nos vamos a reír. No sé, gente divertida, ¿qué recuerdes?
Tú has dado la clave, que recuerdes. Tengo malísima memoria. Si tú me vas diciendo cosas, yo voy refrescando la memoria para poder decírtelo. Pero es verdad que con Joaquín siempre te lo... Sobre todo los últimos años de Joaquín ya en el Betis, cuando le preguntaba, bueno, ¿cuánto vas a seguir? Bueno, yo mientras pueda regatear a los conos, estaba no sé cuánto. Pues estaba bien. Joaquín siempre era divertido, ¿no? Es un tipo que te pone tal. Y no sé, hay entrenadores...
Enrique Cerezo, bueno, le toca más a Mónica, ¿no?
Enrique Cerezo le toca más a Mónica. Sí, le toca más a Mónica. Mendilibar me parecía un tipo, ¿sabes? Muy... No divertido, pero me gustaba mucho hablar con él, porque era un tío tan franco, tan sencillo, te hablaba de una manera tan directa que me parecía, ¿sabes? Algo distinto a lo habitual, ¿no? Que tienes los que van con piloto automático. No sé, hay mucha gente y sobre todo en momentos puntuales, ¿no? Que te lo pasas muy, muy bien con algunas entrevistas. Pero más que personajes, ya son de momentos, ¿no? Hay momentos que son divertidos, sobre todo si recuerdas anécdotas o cosas que han pasado durante el partido.
Pues Ricardo, si era esto nada más. ¿Has visto? ¿Ya ni está? Te has enterado.
Indoloro por completo. Sí, indoloro por completo.
Bueno, que nada, que esta es tu casa, que aquí tienes abiertas las puertas de este programa underground de la cadena COPE y que ven por aquí cuando quieras y que te seguimos viendo y escuchando.
Pues muchas gracias, me lo he pasado muy bien. Sí, muchísimas gracias y ha sido un auténtico placer.
Lo mismo decimos. Ricardo, un abrazo fuerte, te escuchamos.
Pues abrazo enorme para todos, incluido, que el cebo no lo hemos terminado, para Juanma Castaño, que he compartido muchos años y al que le tengo mucho cariño y mucho, mucho aprecio.
Un abrazo, Ricardo.
Un abrazo.
Grupo Risa.
La noche.
COPE.
estar informado.
No te pierdas La Noche con el Grupo Risa. Con David Miner, con Óscar Blanco, con Fernando Echeverría. Recuérdalo, que a lo mejor te llaman los del EGM. Esto es La Noche con el Grupo Risa.
Ya puedes hablar, ¿eh? No hace falta que la dejemos entera.
¡Ah! Estamos. Es que estaba ensimismado. Estaba volando, levitando, escuchando ese piano con el que ha comenzado el programa La Inteligencia Artificial del presidente del gobierno. Es la danza de las chirimoyas de ese gran compositor que es David Sánchez Pérez Castejón. Lo cierto y verdad es que hemos necesitado unos cuantos días para asimilar la declaración en sede judicial de David Sánchez Pérez Castejón. No la entendíamos, te quedas verdaderamente ojiplático. Va en bucle, ¿eh? No es que, bueno, da igual, que siga así o que no.
Es que además da lo mismo, quiero decir, tú la puedes poner en cualquier momento de la canción que no se nota la transición.
Sí, la puedes poner al revés.
No iba a haber mucha diferencia, pero sí, luego la pones al revés.
Exactamente. De la misma manera que Víctor de Aldama comparecía por segunda vez y ha levantado pólvora, nos referimos al programa de Herrera del pasado miércoles, nosotros nos hemos quedado de brazos cruzados y hemos logrado contactar con uno de los letrados de David Sánchez Pérez Castejón, que estuvieron presentes en esa comparecencia en sede judicial en Extremadura. Señor letrado, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo están? Encantado de estar ustedes y con ustedes en este programa para poner las tildes sobre las i y las comas sobre los puntos.
Pero, o sea, ¿eres Suáncar?
Sí.
No, yo no soy Suáncar. No, de sonada.
Es usted Juan Carlos González, ¿no?
Yo soy Juan Carlos González, el letrado, sí. el abogado, para que la gente lo entienda, como dice Manolo Lama, que tampoco lo conozco, de David Sánchez Pérez Castejón.
Es decir, que usted, junto con su cliente, han trazado una estrategia de defensa sólida.
Cualquiera que está en un juicio, que está en sede judicial, que es preguntado por la fiscalía, por el abogado de la otra parte, siempre tiene que tener una defensa, una línea para defenderse. Pues yo he hecho lo mismo con mi cliente.
Bueno, pues este es un primer ejemplo ilustrativo, luego lo analizamos.
Y David, ¿me puede usted explicar, por favor, qué es la Oficina de Artes Escénicas?
Disculpe.
¿Dónde? La Oficina de Artes Escénicas.
Sí.
¿Qué es?
Bueno, pues vamos a ver, entiendo que es la oficina que se encarga de las artes escénicas.
Yo creo que, señor letrado, ahí su cliente la mató a la juez, ¿eh?
La mató absolutamente, porque es un disparate de preguntas, que es una pregunta que es absolutamente incomprensible. Yo entiendo que la jueza quiera ser incisiva y que estuve toda la noche pensando, está empeñada en saber lo que es una oficina de arte escénica. Pues el propio nombre lo dice, o sea, no es una oficina de arte escénica, no va a ser un Burger King. O sea, es como si a mi cliente le preguntan, ¿qué es un restaurante? Pues un restaurante donde se come, un restaurante, porque no tengo otra forma. O buscamos sinónimo o llamamos a las cosas por su nombre. Por lo tanto, mi cliente dijo, por una oficina de arte escénica, lo dijo más lentamente para que la jueza entendiera que efectivamente es una oficina de arte escénica.
No, es que fue un zasca a la juez en toda la boca.
En toda la boca.
En toda la boca. En toda la boca. Y eso hay que decirlo. Por cierto, una pregunta curiosa. ¿Dónde conoció usted a su cliente?
Bueno, lo conocimos en la ópera, en Tocamalcano, estábamos en el Teatro Real, yo fui ahí como tengo por costumbre cuando salgo de la Cabana Copa,
se va a escapar un canastón o un ruido.
Entonces cuando yo solo ahí, porque me gusta mucho Madame Butterfly, me gustan las obras de Puccini, entonces pues estaba el hombre ahí tocando, y dije, esto es maravilloso, porque yo escuché esto mismo.
Ojo, que está sonando al revés,
está sonando, ¿eh? Ojo. Pues no.
Escuche.
Pues no hay mucha diferencia,
pues,
¿eh?
Para mí...
Es una soberbia absoluta. O sea, la forma de tocar es una forma árabe, de izquierda a derecha, como la española de derecha a izquierda.
No, yo me he tenido que fijar para saber si había mucha diferencia o no, ¿eh?
Alguien dirá que esto es un truño incomprensible y esos son los ignorantes. O sea, los que tenemos cierto conocimiento es que el arte, esto es arte escénico.
Porque es de la arte escénica. Claro. No, perdón, de las artes escénicas. Y, oye, escuchando esto, además, perdón, es una cosa que comentábamos fuera de antena con el Weber, tocando esto, ¿cómo saben si te equivocas? De nota.
No, es que volvemos a lo mismo, es que son ustedes unos ignorantes. las artes escénicas, o sea, esto es un arte, como la pintura, como la escultura, como la arquitectura, claro, como la danza, como la literatura o el cine. Hay gente que dice, esta pintura es una mierda, esta escultura claro, es un truño, este edificio que han hecho no tiene ningún sentido, esta danza es incomprensible, este cine, esto no va a verlo nadie. Pues sí, porque son obras maestras. Vamos a ver, no hay pinturas abstractas por las que pagan sí, 30 millones de dólares. Y pues eso es exactamente sí, lo mismo.
Y de todas formas, lo fuerte de su estrategia, de lo que se ha preparado para David Sánchez, para su defensa, es sí, el tema del olvido. Bueno, esto, ponemos un trocito para escucharlo, a ver.
Sí, sí, por favor.
Estuvo inmenso, inmenso.
David, usted recuerda cuando presentó el proyecto, ¿verdad? Y le hicieron una entrevista personal.
Recuerdo que tuve que venir aquí porque me alojé en un hotel Illunion, creo que se llama, y hubo una entrevista personal, sí.
¿Recuerda usted sí, cuánto duró sí, esa entrevista y en qué consistió?
No, si no lo
recuerda, diga usted que no lo recuerda.
Si me dice si recuerdo exactamente qué es lo que me preguntaron, no.
¿Y cuánto duraría esa entrevista?
No lo sé. Tampoco les podría decir.
¿Ni aproximadamente?
No lo sé.
Con respecto al teletrabajo, tengo un informe de la Diputación que me dicen que usted nunca ha solicitado el teletrabajo. Sin embargo, en sus correos electrónicos sí que consta una petición de teletrabajo, concretamente de 1 de abril del 2022 a 22 de mayo del 2022.
No recuerdo.
No lo sé. Vamos, no lo sé.
¿Quiere usted que se lo enseñe?
Si quiere, sí, por favor.
El 1 de mayo, día del trabajador.
Que yo teletrabajo. No lo recuerdo.
No lo recuerda, ¿verdad?
No lo recuerdo.
Inmenso. O sea, es que no recordaba ni hasta el nombre del hotel. Bueno, dice un nombre, igual no está el hotel en la zona, porque es que en ese momento, vamos a ver, ¿por qué se le critica a este hombre por haberse olvidado de detalles insignificantes?
Pero si esta estrategia la habrá trazado usted, señor letrado. Usted le aconsejó que dijera eso, ¿no?
Porque yo le dije, tú tienes que hacerte lo olvidado, eso cuando son cosas insignificantes por las que
haz el tonto.
Insignificantes.
Vamos a ver, ustedes, claro, ¿dónde está la oficina? Pues como ustedes mismos, ustedes no teletrabajan, no están en casa.
Sí, estamos en casa. Pues, claro.
Fernando Echeverría, ¿usted cuando va a la cabina copia, usted sabe cuál es su sitio de trabajo?
No tiene ni idea, no la he visto nunca.
Usted tampoco.
Sí, claro.
Correcto, pues. Entonces, pues poner un sitio, pues claro, porque este hombre lo que hacía era trabajar, como ha dicho la jueza, teletrabajaba. Este hombre componía en casa y dirigía a la orquesta por Zoom.
¿Por Zoom? Muy bien.
Por Zoom, bueno, sí, el programa ese porque la gente se habla viéndose que no es FaceTime, Zoom, en Winkelka. Bueno, no lo sé porque yo solamente me dedico al baloncesto. Entonces, había un cuarto de artes escénicas que era un baño, un aseo con fregonas útiles de limpieza. Bueno, tenemos que buscar un sitio útil para ponerte con corte. Entonces, lo pusieron. Pero vamos, lo que era la consigna de se me ha olvidado hacerse los mirados, es tú inmenso.
Bueno, no sabía... ¿Dónde está la oficina? Y el trabajo lo consiguió por Google, que de eso ya hablaremos otro día. Señor letrado, muchas gracias.
Un abrazo para todos, espero que haya quedado suficientemente claro.
Adiós. Rudy Fernández.
Noticias.
Me comunican a través de línea interna que vamos a por las noticias de las dos.
Las tres.
Ah, de las tres. Pues sí, van a ser las tres al final, ¿eh? ¡Las de las dos en Canarias!